Camins.
Comencem aquesta edició de Camins i torna a escena la nostra vocació secreta, TEA, que cridem als quatre vents a la mínima. En una hora tindrem un nou clàssic a la semifinal de la Copa de la Reina, després de perdre la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Les blaugranes afronten avui aquest partit, ara, Paula, contra les blanques i opten el triplet després de guanyar la Lliga Iberdrola i la Supercopa d'Espanya. Amb aquests seran sis les vegades que els eterns rivals s'han enfrontat aquesta temporada entre totes les competicions, amb sis victòries, per cert, de moment, per a l'equip blaugrana, l'equip femení del Futbol Club Barcelona. Us dic una cosa, quina millor manera de desquitar-se d'una final perduda que guanyar al Madrid? I és més, quina millor manera d'acabar un dimecres que guanyar al Madrid? Us ho diré, que això, doncs, és així. Però abans podem escoltar Camins. Això també millora la tarda. No tenim abuela. Tira-li, Paula. Ai, la vocació esportiva, què farem amb ella? Ja veurem. Bona vesprada d'aquest dimecres 25 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Conèixer més sobre la vida i l'obra d'un dels primers escriptors catalans de tots els temps, Jacint Verdaguer, ahir present al Camins. Ho varen fer amb Àlvar Valls, que ha publicat la novel·la Entre l'infern i la glòria, que hi retrata una vida apassionant, la de l'autor més gran en català del segle XIX. Dia 1 també, després d'una nova edició de T'espero lluny d'aquí i la visita setmanal de La Padrol en mode expert a viatges, ahir amb destins ideals per fer escapades ràpides, doncs us assortim d'idees en aquest programa i, per cert, amb cameo del padre Fermín Delgado. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, Bellmís de la setmana.
Avui, per començar els camins,
farem un primer tast d'una exposició que s'inaugura demà al Museu Diocesà de Barcelona. Es tracta de Mujeres, entre Renoir i Sorolla, amb obres de pintors de talla mundial. Connectarem amb Elena Alonso, que és la comissària de l'exposició.
Continuarem amb...
La gran María José Mendoza, María José, María José, que ens portarà a la seva secció quincenal de lo bueno, lo mejor, que s'ha cuinat a les xarxes socials en els darrers dies. Corre, Mary Jo!
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya i la seva veu cantant o locutant, en aquest cas avui, Joan Andreu Parra, entrevistarem a Maria, que és una treballadora de Clinto des del 2017 i ens explicarà com funcionen aquestes apps de neteja. Serà, com us deia, el llevat dins la pasta.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Va, fem ús de la vocació esportiva i us preguntem què ha estat el millor de la temporada en clau culer. Com aquest matí ha jugat el Barça, el bolo aquest en Austràlia, doncs us preguntem què salveu de la temporada culer. Pedri, dos mesos bons, el troleig d'Mbappé, què valoreu més?
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres, bell mig de la setmana, estona de ràdio amb la nostra vessant esportiva traient la poteta una mica. Fem camins, vinga, que ens esperen emocions i bellesa.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Elena Alonso, buena vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida aquí al Camins, a Radio Estel. Elena, ahora explico quién eres y por qué nos acompañas hoy. Pero la primera pregunta que la hago, el estilo de la casa del programa, bueno, de la casa no, de este programa, es un poco la primera pregunta que me arropa. Elena, ¿cómo era la mujer a finales del siglo XIX? Sintetizando, porque imagino que habrá muchos matices, claro.
Claro. El universo femenino de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX es un universo muy rico, ¿sí? Y es el que representan los artistas que tenemos en esta exposición. Uh-huh. Es una mujer que está abriéndose camino, es una mujer que está interesándose cada vez más por la cultura y es uno de los aspectos que precisamente pues que destacamos en la exposición. Porque comienza la exposición con la parte intelectual de la mujer, una intelectualidad que está basada fundamentalmente en la lectura. La mujer lectora es además un tema muy representado y tanto en ese momento como ahora coincide que la mujer es la gran consumidora cultural, más que el hombre. Es una mujer que se está autoformando, es una mujer que quiere salir al exterior, que practica los deportes del automovilismo. Curiosamente es una mujer que quiere comenzar a aprender a conducir, como representa Ramón Casas, y también que sale a conocer el exterior con el deporte del ciclismo, como representa también Ramón Casas en la obra del Descanso de los Ciclistas. Es una mujer que está abriéndose también a la ciudad, a la conquista de la ciudad, y que también quiere formar parte de espectáculos, no solamente ser una la mujer pasiva que asiste a los espectáculos, sino también ser creadora de estos espectáculos. Uh-huh. También es representativo la mujer que en el exterior, no solamente sale al exterior a la conquista de la ciudad, sino también en la playa, como podemos ver con la maravillosa obra de Luis Marriera, A la playa, que se representa una de sus maravillosas sombrillas japonesas.
Sí. Bueno, pues Elena Alonso nos ha hecho este retrato rápido de esta mujer de finales del siglo XIX, y todo porque mañana jueves se inaugura en el Museo Diocesano de Barcelona la exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, con obras de pintores, ella nos ha nombrado algunos, de la talla de Auguste Renoir, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Joaquín Torres García, y escultores también de la relevancia de Manolo Huguet, Josep Clarà, Josep Llimona o Pablo Gargallo. Son muestras del rico universo femenino de este periodo de finales del siglo XIX, de principios del XX, distribuido en esta exposición en diversos ámbitos: la mujer y la intelectualidad, el retrato, el universo interior, la conquista del espacio exterior que nos explicaba Elena, la mujer trabajadora, los desnudos y una representación arcaica femenina de la mano de Torres García y Renoir. Elena Alonso, que nos acompaña, es la comisaria de la exposición, por lo tanto no hay mejor persona para hablarnos un poco de ella a modo de teaser trailer, porque se inaugura, como os decía, mañana jueves en el Museo Diocesano de Barcelona. Elena, he descrito un poco, y tú también, de manera muy básica, lo que podrán encontrar las personas que decidan visitar esta exposición, que pinta muy bien, pero en tus propias palabras, ¿cómo describirías la experiencia, tú que ya la has vivido?
Pues es una experiencia, sobre todo, que permite disfrutar de algunos de los mejores pintores y escultores de finales del siglo XIX y de comienzos del XX. Por eso tenemos la suerte de tener, como bien decías, a toda esta serie de artistas, pero que además no solamente se pueden ver en el Museo Diocesano, sino que además la exposición se completa con las dos obras que hay en la sala capitular de la catedral.
Sí.
Allí hemos querido incorporar además la obra de Renoir y de Torres García, porque ellos representan la mujer en la representación arcádica femenina. Hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial en toda Europa hay un, ya se había empezado a dar antes, pero hay un deseo de la vuelta al orden, de la representación de la mujer vinculada a la naturaleza. Es una mujer, además, portadora de valores vinculados a la creación frente a la destrucción que había llevado se había producido por la evolución de esa tecnología, que había llevado a una Primera Guerra Mundial. Por eso hemos querido incorporar precisamente en la sala capitular de la catedral,
sí,
esta obra maravillosa de Renoir, de Jean Fille, Dans un paysage, o sea, las mujeres en un paisaje, y una representación de la Arcadia tan característica de Torres García de esa época.
Fantástico. Este proyecto expositivo, cuyo núcleo está conformado por obras pertenecientes a la Fundación Fran Daurel, se ha realizado con anterioridad en Sevilla, en Lisboa, con la participación también de la Fundación Kalos Gulbenkian, que no lo lea mal porque es un nombre un poco complicado, así como en el Museo de Pontevedra y en el Museo de Bellas Artes de Alicante. ¿Cómo ha sido la acogida en estas ciudades? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Ha tenido una acogida fantástica, ¿sí? Ha gustado muchísimo. En todas las ciudades. En Sevilla, bueno, coincidió que estuvo abierta muy poquito tiempo porque justamente llegó la pandemia. En Portugal fue maravilloso porque también quisimos establecer un diálogo con artistas portugueses de esa época. ¿Sí? Tuvimos la suerte de, sí, precisamente, de que la Fundación Gulbenkian prestase obras, las mejores obras que ellos tienen sobre de estos pintores de ese momento. En Pontevedra también fue un éxito el año pasado, y más recientemente en el Museo de Bellas Artes de Alicante también ha tenido una excelente acogida por la nómina de artistas, sí. Hay que tener en cuenta que tenemos a Anglada Camarasa, a Canals, a Ramón Casa, Rusiñol, y sobre todo también hay que destacar que no solamente es pintura, como bien decías, también hay escultura, uh-huh. Y tenemos a los grandes escultores del momento. Tenemos obras de Josep Quimona, de Clarà, de Casanovas, de Manolo Hugué o de Gargallo. Manolo Hugué y Gargallo, los grandes renovadores de la escultura en ese momento, que están además entre dos aguas, entre ese retorno al orden, ese clasicismo y las vanguardias en las que después serán tan relevantes a nivel internacional. Uh-huh. Pues todos ellos están representados aquí en esta exposición tan rica.
Se trata de un proyecto que atiende a las premisas de cultura y territorio también. Ya nos explicabas que cuando estuvisteis en Lisboa también abristeis a los artistas portugueses. Por ello, en esta ocasión, la exposición acoge además una pequeña selección de obras de los fondos del Museo Diocesano de Barcelona y del Museo de Montserrat, y rinde homenaje a dos destacadas mujeres de la sociedad barcelonesa en ese momento, en el siglo XIX. Se trata de Dorotea de Chopitea y Sor Eulalia Anzizu. ¿Qué nos puedes explicar concretamente de estas dos figuras femeninas, Elena?
Sí, son dos grandes mujeres de ese momento. Sor Eulalia Anzizu tiene una muy relevante repercusión en el monasterio de Pedralbes. Es una mujer precisamente criada por la familia Güell, había quedado huérfana en la familia de los Güell, ella se cría en este ambiente culto, tiene desde luego que podía disponer de su fortuna, pero ella decide precisamente acabar siendo Sor Eulalia de Anzizu precisamente para poder disfrutar de su espiritualidad y de su libertad también como conservadora, porque realmente es la que hace hincapié en poner en valor todo lo que supone el patrimonio cultural, el riquísimo patrimonio cultural de lo que es el monasterio de Pedralbes, la capilla, por ejemplo, de Ferraz Bassas, la primera mujer que empieza a hacer una verdadera labor de conservación archivística, y será especialmente importante para que podamos disfrutar de tantas obras que fueron. Fue ella la precursora en cuanto a conservación y además una excelente poeta también. Uh-huh. Y por su parte, Dorotea de Chopitea es una excelente mujer que decide dedicar su fortuna, de origen catalán, nacida en Chile, criada también en Barcelona, sí. Y decide donar, dedicar su fortuna a la creación, no en favorecer, aportando únicamente su fortuna, sino en la creación de estructuras como hospitales, como lo que sería una actual guardería para que las mujeres, sí, pudiesen trabajar, ser independientes, uh-huh, y también que pudiesen dejar a sus niños y no tener que llevárselos al trabajo,
sí, sí.
Algo tan duro, ¿no?
Uh-huh.
Además de que, por supuesto, sabemos que la importante labor que tuvo para la creación de los Sagrat Cor, y entre otras muchísimas excelentes actuaciones que tuvo en vida. Y por eso queremos rendirle precisamente homenaje a estas dos mujeres.
Muy merecido, porque tal como nos has explicado, para mí eran desconocidas, por eso también te he preguntado, porque seguramente para gran parte de nuestros oyentes también lo son, y nos has descubierto dos mujeres realmente especiales y espectaculares, cada una en su estilo y en su momento. Repasemos, Elena, si te parece, un momento los diferentes ámbitos de la exposición. Tú, al principio, cuando nos has descrito un poco cómo era la mujer, ya nos has dado pinceladas, pero yo te los nombro los que me han parecido más interesantes y me explicas un poco, si te parece bien, de qué manera lo enfocáis o queda plasmado en la exposición. Tú me hablabas de esa mujer lectora, es la más representada, y me decías justamente que hay como un contraste porque se ponen en marcha, digamos, que de manera con más ímpetu que el hombre de cara al conocimiento, ¿no?
Claro, la mujer en ese momento no tiene acceso a una formación reglada, uh-huh, y hay tanto interés en la autoformación,
¿sí?,
que se produce un boom de creación de revistas y, se produce también literatura especialmente enfocada en la mujer, algo que Unamuno bueno, dirá que es literatura de modistería, que es algo que las mujeres debían de leer, otro tipo de literatura, teniendo en cuenta que ellas son las grandes educadores de los siguientes ciudadanos, ¿no? Se produce un boom literario y ellas están... por eso aparecen tantas mujeres leyendo. También hay dos cuadros, diferentes de dos monjas lectoras, una temática también muy usual. Pero el conocimiento se produce también, esa intelectualidad se produce también en el conocimiento del exterior, gracias al excursionismo, entre otras cosas.
Sí, nos lo decía, sí.
Y también hay que destacar una obra maravillosa hecha a dos manos, a manos de Elvis y de José Masriera, de La mujer pintando. Uh-huh. Es una mujer, digamos... una rara avis, una representación de una excepción, porque realmente es una mujer que está pintando a plein air, como sus colegas contemporáneos, al óleo, algo que realmente le estaba vetado a las mujeres, porque las mujeres, por desgracia, no tenían acceso a las grandes academias de arte y tenían que formarse al final en otro tipo de obras consideradas en ese momento menos relevantes, ¿no? Como era la acuarela o el gouache. Y es destacado también que en esta exposición todos los artistas son precisamente hombres. No hay ninguna mujer artista representada aquí, y eso es también reflejo de ese momento, ¿no? De las grandes creadoras que incluso entre sus propios compañeros eran muy valoradas y que después han pasado tan desapercibidas a lo largo de la historia, y que solamente ahora, recientemente, es cuando se están empezando a sacar a la luz, a poner en valor todas estas grandes artistas que han pasado tan desconocidas a lo largo de todo el siglo XX hasta hoy en día.
Y sin duda esa labor, digamos, entre comillas, anónima, ha sido un primer paso y ha abierto caminos para que después vinieran otras generaciones que sí han sido más reconocidas como bien se merecen. Te daré dos pinceladas más ya para ir acabando sobre lo que nuestros oyentes y quien se decida a visitar esta exposición, que realmente tiene una pinta muy, 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 muy potente. Este es un tema que me interesa mucho porque me parece fascinante. Todos somos un mundo, Elena, estarás conmigo, claro que sí. Pero en la exposición hay un apartado, atención, para el universo interior femenino. Que esto me parece espectacular. ¿Podremos vislumbrar todo o parte de lo que contiene ese universo interior femenino?
Sí, está representado en diferentes aspectos. Lo que es el universo doméstico, que está representado por el Francisco Masriera, así como la mujer mirando hacia el exterior de Ramón Casas a través de una ventana. La ventana como un elemento que está muy representado en esa época también, es como una frontera entre dos mundos, ese deseo de mirar al exterior, así como con la escultura de Gimona Modestia de 1891 y otra que era en mármol blanco adolescente, maravillosa también, de Josep Gimona, que Josep Gimona precisamente está también representado en el claustro de la catedral con esta excelente escultura. Y también vemos ese mundo interior de la elección de canto. Vemos también representadas las obras de Ramón Casas, que tiene mucho protagonismo en esta exposición, con Julia representada como invierno, y luego realmente también los retratos, la diferente manera de retratar las diferentes maneras de retratar en tanto en escultura como en pintura, por las esculturas de Josep Clarà o de Manolo Hugué, y en pintura pues retratos que hace en París Santiago Rusiñol, a la novia de Montmartre, por ejemplo, que es precisamente una noble que decide dejar la familia para irse a trabajar como modelo a París, a descubrir ese París en el que todos están se encuentran. También vemos un retrato de Sorolla, por ejemplo, una vieja de Nonel. Es decir, son retratos que son muy diferentes entre sí, pero de los grandes artistas, de los grandes creadores del momento. De Sorolla hay que decir también que hay que destacar también una obra de la que no hemos hablado ahora, pero también ha sido protagonista en todas las exposiciones, es el desnudo en el diván amarillo, la representación del desnudo que sigue estando en ese momento, sigue siendo vigente, está representado en tres obras maravillosas, una de Benjamín Palencia, otra obra de Sorolla y la otra de Luis Marriera, que es fantástica ya en ese momento en el simbolismo. El desnudo en el diván amarillo es una excelente obra que, gracias a Francisco Dorella, que la compró en Estados Unidos, la podemos disfrutar aquí. Hay que hablar también de la labor del coleccionista. Como decíamos, el núcleo fundamental es de la Fundación Fran Daurel, y es gracias a la labor de esa gran dedicación de Francisco Daurella para dar a conocer su colección con el museo que tiene la Fundación Fran Daurel en el museo en el Pueblo Español, ahí, donde está la parte de la colección contemporánea. Hay que destacar que esta colección que vemos hoy aquí, la mayor parte está en Madrid, en una fundación que hizo precisamente para acercar el arte de los artistas mayoritariamente catalanes a la Comunidad de Madrid.
Pues reconocemos la labor de Francisco Daurella como gran coleccionista y difusor del arte. Me gusta también que la última respuesta haya sido refiriéndose a la belleza del cuerpo de la mujer como también objeto de representación en aquella época, porque es fascinante también. Y recordemos, todo esto y mucho más, mañana jueves se inaugura en el Museo Diocesano de Barcelona con esta exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, con obras de pintores de talla mundial, históricos de nuestra casa y de otros lugares, y que justamente Elena Alonso es la comisaria de la exposición y hoy nos ha regalado estos minutos aquí en Radio Estel para hacernos este teaser trailer de todo lo que podremos encontrar. Elena, mañana será un gran día, esperemos que vaya muy bien y muchas gracias por atendernos.
Gracias, gracias, me vale.
Un abrazo, que vaya muy bien. Venga, una mica de publicidad y María José.
Radio Estel.
Radio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Radio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
¿Puedes repetir eso de la Padrol? Me ha encantado.
¿Qué ha pasado?
Porque leí un día en una revista que solo las divas se las llama por el apellido. Y a mí mai m'havien dit això de la Padrol. Me ha encantado.
Amb Rafa Sanahuja.
Los aburdeos te pones una sombrilla, un camello de cartón y mandas una foto de que estás ahí en el Sahara.
Exactamente.
Por todo lo alto.
Y otras personas que explican cosas.
María José. María José es la persona que ara mateix ens acompanya, però la secció és hashtags, eh? I sempre m'agrada puntualitzar-lo pel bé de tots, perquè no prenguem mal. Bueno, un minut i arribarem a 9:15 de la vesprada. Moment de saludar-la a ella, la nostra mestressa de les xarxes socials, que ens dona aquesta segona vida virtual, una feinada de por. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Encantat de retrobar-te aquí a l'estudi després d'estar gairebé mort durant 24 hores.
No diguis això, perquè vas ressuscitar.
De la teva, després de la teva... No ho sap la gent, però vas fer una epifania.
Jo el mato, de veritat.
Un dia abans em deia, ai, que igual te mueres mañana, i efectivament, gairebé. No va arribar
què
tant.
Què pensaran els nostres oients?
No, que ets una mica visionària, no res més. María José, què ha passat a les xarxes socials? Què ens vols explicar? Som tot oïdes.
Doncs mira, navegant per internet, com cada dia,
sí,
m'he trobat una piulada
a
Twitter,
ara.
Molt original, de l'usuària que es diu Marieletis, que és una mare...
Sí.
Vale, una mare desesperada, on explica que la seva filla adolescent vol fer-se un piercing al nas.
Molt bé.
Llavors, adjunta el PowerPoint que li ha fet la seva filla,
sí,
amb les raons perquè li deixi fer-se un piercing al nas.
Home, està molt ben trobat. Adió, sí. Una presentació, eh?
I diu que té 14 anys.
Sí.
Diuen, té farta. Adjunta el PowerPoint a la primera diapo, diu... Raons per les quals m'hauries de deixar fer el piercing al nas, per Josefina Tiquití, o sigui, el cognom de la filla.
Sí.
La segona diapositiva. M'informaria abans de fer mal. Això comprovaria la meva responsabilitat i coneixements per fer-me càrrec d'ell.
Molt bé.
Tercera diapositiva. Això és una joia petita. És poc visible, per tant, no crida massa l'atenció. Quarta diapositiva de la filla. Em faria realment feliç. M'adonaria que en fer-me aquesta perforació estaria molt contenta.
Perforació.
I no sé si hi ha més diapos, però la mare ha posat aquest tuit i ha rebut 6.000 retuits i 133.000 agradaments.
Molt bé, doncs ha triomfat, eh? Ha triomfat
i és molt fort
tema.
Perquè molta gent li ha respost dient-li
sí.
Va, vinga, deixa-li fer el piercing perquè no és com un tatuatge.
Amb aquest to, eh? La gent tuiteja amb aquest to. Vinga,
sí,
va, tal.
Aquest to. Sí. I uns altres doncs, li diuen que no, que és molt jove, que és una menor i que ja tindrà temps.
Hmm.
I no sabem si al final li deixarà fer-se la mare o no al piercing, però...
Ens quedem amb aquest...
Però la pregunta és... Tothom sap que Rafa Sanahuja té dos filles i un fill. La seva filla gran...
No tothom ho sap, però ara ja ho saben, sí.
Ja ho saben. La seva filla gran té 13 anys.
Sí.
Rafa Sanahuja, si tu a la teva filla et demana un piercing al nas, li deixaries fer?
Aquesta és una hipòtesi complexa, perquè la conec i he parlat amb ella d'aquests temes. I no vol.
Però si voldria, perquè aquesta
apretes,
és la pregunta.
Com apretes, Marillo. Jo li explicaria la meva visió i, evidentment, amb 13 anys tindria jo la darrera paraula. Però sempre amb un raonament tipus PowerPoint. Jo sóc molt, sense fer el PowerPoint, però allò, els punts pels quals jo considero que...
I si no seria el nas i seria a un altre
cosa,
lloc del cos?
Et dic una cosa, té un a l'orella. O sigui, té un forat extra a l'orella.
Un altre ja, a l'orella, sí?
Sí, que ja em va demanar amb molt carinyo i tal, i jo vaig considerar que era fi, elegant...
I a la llengua?
No.
No.
No té, home, no.
I la resposta de Rafa Sanahuja al piercing al nas és...
A mi no m'agrada.
No.
A mi, en principi, no m'agrada. Depèn de persones, puc trobar que està bé.
Un dia convidarem a la teva filla gran.
No vindrà mai a la vida.
Nunca digues nunca.
I menys amb hashtags. Si fos una altra història. Què més
Perdona.
Vols saber? Vols interrogar-me?
No,
més?
Ja està.
No, ja està, vale. T'ha agradat la meva resposta?
No massa.
Vaja.
No sé si als oients li ha quedat molt clar, eh?
Bueno,
però jo... això ja ho debatirem.
Vale, quan
Vinga.
Vulguis.
I canviem de terç?
Vale, va. Hombre, Manolo García.
Parlarem del cantant Manolo García.
Cantant i poeta.
Sí.
I escultor i pintor.
I salutacions a la meva amiga Isa, que li agrada molt.
Isa,
sí.
Estamos contigo, Isa. Somos
Vamos.
De los tuyos. A mi també m'agrada molt. Jo som molt fan de Manolo García.
Doncs a una entrevista va dir... no tinc ni mòbil amb internet ni correu electrònic, que perfectament podria ser el meu pare. Té un mòbil, només l'utilitza per trucar i punt.
Vale, molt bé, és una opció
sí.
vital.
I també ha dit que la gent jove ha de tirar els mòbils i les drogues i aixecar-se. I fer-ho ja, perquè ens estan prenent el pèl i fotent-nos la vida. Així de clar és.
Manolo García, en plan Destroyer. Bueno.
Destroyer. I jo dic...
Què dius?
Per 25 cèntims d'euro. Coses que faríem sense el mòbil. Comença.
Sense el mòbil? Fer ràdio.
Anar a la platja.
Fer una passejada.
Anar al gimnàs.
Prendre xurros per desayunar.
Un cafè.
Moltes coses. Tota la vida es pot fer sense
tota
el mòbil.
Tota la vida sense
José.
El mòbil.
Es pot fer... Et dic una cosa. Jo vaig tenir aquesta experiència. Jo vaig viure 2 anys sense mòbil.
Sí?
Sí.
I com va anar?
Fantàsticament bé. Sí, sí. No el vaig trobar a faltar.
Però fa molts anys o no?
Bueno, farà igual 7 anys o 8 anys, una cosa així.
I què va passar? Anècdota?
Bé, no, anècdota no. Vaig decidir prescindir i va anar bé. Després, quan vaig començar a estudiar comunicació i tal, vaig considerar que havia d'estar enganxat
Home.
Una mica a l'actualitat i vaig retornar al mòbil.
Probablement seria raonable.
Però sí que vaig fer aquesta experiència. Vaig dir, bueno, un mes, a veure què passava en un mes. I el mes va anar molt bé i la resta del temps també. Sí, sí.
És normal, eh? Jo a vegades també n'estic farta del mòbil, però és el meu amic.
Jo el que tracto de fer sempre amb el mòbil, ja que estem de confessions, és separar molt bé els moments en què no m'afecta a les coses que tinc davant. És a dir, jo si estic, com tu dius, prenent un cafè, no miro
el
mòbil.
Deixa el mòbil davant.
Deixa el mòbil. Si estic veient una pel·lícula en família, si estic al cinema, si estic... bueno, intento que
això
el mòbil...
seria el més raonable, sí, encara bueno. Que hi ha gent que no ho fa, eh?
No, no, i tant,
això
que no.
Dir,
moltíssima gent, ja t'ho dic. I gent propera, gent molt propera. Que té 2 i 3 mòbils. No, no, no ho dic per tu. No,
ah, vale,
tu.
Vale.
Tranquil·la.
2 o 3 mòbils?
Ui, sí, sí.
Jo no podria.
Sí, sí. Què més coses?
Mira, vale, atenció, perquè un client demanda a McDonald's, sí, per no vendre les hamburgueses que anuncien.
Ah, perquè la foto és molt guai i després vas allà i és terrible.
Exactament. I surten 2 fotos. Una, l'hamburguesa de l'anunci, que sí, és meravellosa. Clar. I l'altra, l'hamburguesa real, que és una mica...
merda.
Una mica merda.
Diguem-ho, vale? Les coses
i
com són.
I atenció, com es diu el noi que demanda.
Atenció.
Justin... Chimienti.
Chimienti.
Chimienti que no miente.
Chimienti, però diu veritats. És una contradicció en si mateix.
I diu que es pensava que l'hamburguesa que es promocionava era tan gran com l'anunci amb l'acusació de que semblaven millors.
A veure, si tu vas al McDonald's i esperes que tingui el tamany d'un anunci d'allò de 24x7, clar, això
clar,
no t'ho trobaràs
no.
mai. Però
la
bueno.
cosa és que s'exposa que la car es redueix un 25% quan es cuina i que el fotògraf prefereix utilitzar hamburgueses poc cuinades perquè les que n'estan molt es veurien molt apetibles.
Bueno.
Això és mentida, que segur que el fotògraf se les menja i diu aquesta mateixa.
Sí, els fotògrafs.
I
els fotògrafs.
A mi m'encanta perquè a Twitter la gent,
sí, que ha dit,
no ha tardat en comentar.
Clar que no.
I un ha dit, per la mateixa regla, algun dia s'hauria de demandar al govern d'Espanya per vendre com si fos una democràcia plena quan és el franquisme 2.0.
Bueno, la gent és que aprofita qualsevol cosa per fotre un zasca considerable com aquest.
Sí,
o sigui...
I un altre tuit que m'ha agradat molt, sí, que diu, no sé si era McDonald's o Burger King, que salien que hacía las hamburguesas a la parrilla en anuncio y evidentemente no lo hacen.
Pero
a la parrilla sabe
pero
mejor.
Digo una cosa, el Burger King té un aroma de parrilla, ¿eh? Té una arometa que no sé com ho fan. No, a la parrilla no ho fan.
No,
però...
no demandaràs l'anunci, no?
No, no,
perquè,
no, jo,
clar,
no, jo no demandaré res.
A la televisió no s'olora.
Jo no demandaré res. Maria José, sé que ens portes un altre tema, però me l'he de carregar amb tota la dolor del meu cor.
Perquè, això què és?
Perquè si no, no ens queda temps per la resta de continguts.
Ho apuntaré.
Apunta-ho i pots...
Ho apunto.
Pots, no sé, detestar-me durant un parell de dies.
Et puc tranquil. Demandar?
Et puc sí, pots demandar-me, a veure què treus. Parla amb la casa.
Ja veurem.
Parla amb la casa, a veure si...
Més minuts. Hashtag més minuts Mary Jo. Gràcies.
Farem... Mira, prenc nota. Farem una consulta. Farem una consulta que també està també és una cosa molt nostra, fer consultes. Maria José Mendoza, moltes gràcies per la secció. M'ha agradat molt.
A tu sempre.
I els oients, bueno, ja preguntarem si volen més Mary Jo o menys Mary Jo.
Cuidado, la pregunta... que estic jo a les xarxes.
I tant, pots... Exactament, pots...
Todo lo veo.
I tant, ets el nostre gran hermano de les xarxes. Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A
vinga, pausa rapideta, 4 anuncis, fem calés i lleva dins la pasta.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja,
T'has mullat? T'has mullat?
No, una miqueta únicament, perquè vaig portar el paraigües. Clar, la senyora Padró no volia, volia.
Ara saluda a la Padró.
Ella és impermeable, però jo no.
Camins.
Ràdio Estel.
Disfressat de mòmia a la maleta.
Sí, com a mòmia, jo crec que sí, que seria la meva, la Paula en riu perquè em veu molt gran.
La Paula la portem cap al Lili. Insultantment
jove. Llavors que de sobte algú em digui a la cara ets una mòmia, quan ella ho pensa constantment.
Ets una mòmia molt saludable, que estàs molt mono i molt...
Ara sembla un Ramsès.
Expliquem històries. Llevat dins la pasta.
Moment del llevat dins la pasta, aquí al Camins, el nostre Equador de la setmana, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. La persona que ens ajuda a fer realitat aquest llevat dins la pasta habitualment és Àngela Rodríguez, avui no pot estar amb nosaltres, però tenim substitut de primera categoria, primera divisió, divisió Champions, que ja ens acompanya i ja ens ha acompanyat en altres ocasions. Es tracta del redactor del Setmanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, no és per tant, eh?
Bueno, tu deixa't estimar, Joan Andreu, deixa't estimar. Benvingut al Camins de nou, un plaer comptar amb tu. A veure, què ens expliques per ambientar l'entrevista d'avui?
Doncs mira, company, podem recordar que fa 3 mesos va passar per aquest espai nostre la Carmen Juárez, de Mujeres Migrantes Diverses, i ens va alertar que, fruit del procés de digitalització que estem vivint, s'estan creant moltes plataformes de treball que estan oferint condicions laborals molt dures. I ens deia que, més enllà dels riders, que potser són els més coneguts, que treballen per a empreses com Glovo o Deliveroo, ens trobem amb fins a 250 altres plataformes que ofereixen tot tipus de serveis, des de cura de persones fins a educació, psicòlegs, infermeres, nutricionistes, neteja de la llar, petites reparacions... I la Carmen ens deia, el que tenen en comú aquestes plataformes és que es digitalitza per precaritzar condicions laborals. Sovint no tenen ni contracte de treball. De fet, en aquests moments, més de 500 treballadores a Espanya estan pendents d'un macrojudici que s'hauria de fer al gener de l'any que ve per determinar la seva relació laboral amb Clinto, que és una empresa d'aquestes de plataforma de feines a domicili. Recordem que, segons l'EPA, l'enquesta de població activa, hi ha 542.600 treballadores de la llar a Espanya, un 90% de les quals són dones, i que, segons dades de l'afiliació a la Seguretat Social, aquest mes d'abril passat constaven gairebé 400.000 empleades en aquest sector, el 90% dones i més del 50% migrades. Per això avui al nostre programa hem convidat a la Maria, que és una treballadora de Clinto, aquesta plataforma que dèiem, des de l'any 2017, perquè ens expliqui com funciona i quines són les condicions en què treballa. El seu nom, Rafa Lluyens, és simulat per tal de poder-la protegir i ens atendrà a través del telèfon.
Doncs ja la podem saludar. Maria, bona vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Radio Estel, a Camins, al Espai Llevandis la Pasta. Y muchas gracias también por querer dar este testimonio, que seguro que es muy interesante y que también ayuda a poner sobre la mesa ciertas realidades que a veces no sabemos atender o descubrir. En primer lugar, María, ¿cómo llegaste a esta empresa, a Clinto, donde ya llevas casi 6 años? ¿Cómo llegaste a ella?
Pues debido a la falta de empleo, un contrato de trabajo y, bueno, la escasez laboral que había en ese momento. Atravesaba una racha de desempleo fatal. Y fue a través de una familiar y me dijo, mira, esta plataforma, si quieres inscribirte, va muy bien y tal. Pues hice 3 intentos, no había suerte, hasta que en un cuarto intento pues ya tomaron mis datos, me llamaron, me contactaron para ser entrevistada personalmente y fue así como ingresé en la plataforma. Ya una vez ahí, pues me explicaron cómo funcionaba la app y así me quedaba hasta entonces.
María, no sé si te puedes poner un poco en un sitio que no se oiga tanto el sonido de fondo, pero bueno, vamos a intentar continuar. Si nos puedes ayudar a entender el funcionamiento de la plataforma, que se presenta como una intermediaria entre la trabajadora, en este caso tú, y la persona que requiere el servicio. Los clientes, entendemos que la mayoría deben ser particulares que necesitan un servicio de limpieza y contratan a limpiadoras por horas. ¿Es así? ¿El trabajo a las trabajadoras cómo os llega? ¿O se organiza, decías, a través de una aplicación, ¿no?, que es de la propia empresa?
Correcto, correcto. Es a través de una aplicación. Una vez estás dentro de la plataforma, pues te descargas la app y allí pues vas aplicando las ofertas que van saliendo, o sea, lo que te interesa. Te lo combinas en el horario que te va mejor y clicas aceptar. Una vez aceptada la oferta, pues te hacen marcar una ventana que sale, que si el cliente se quiere quedar contigo, pues tienes que pagar un importe de 150 euros por haberte puesto en contacto con este cliente.
¿Qué quiere decir esto de quedarse contigo? Que tengas...
Ya sería el trato de tú a tú y no de a través de la plataforma.
Uh-huh. Vale, vale. Quizá los clientes, María, tienen la tranquilidad de que vosotras, las trabajadoras, estáis aseguradas. ¿Pero lo estáis realmente? ¿Estáis aseguradas?
No, en ningún momento.
Uh-huh. ¿Los desplazamientos al domicilio o si son necesarios productos de limpieza, eso quién lo paga? ¿Quién se encarga de pagar esas cosas, desplazamientos o productos que utilizáis?
Pues los desplazamientos obviamente nosotras, como uh-huh. trabajadoras. En ningún momento nos dan ningún aporte, ningún plus por desplazamiento, no, en ningún momento. Y si el cliente pues solicita productos, sí que nosotras los llevamos y ahí es cuando Pinto nos da un plus de 2 euros por producto. Pero claro, obviamente no te vas a gastar 2 euros en producto porque se gasta más.
Sí.
Aparte, ¿recibes formación, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales? Nos preguntamos también si tienes un accidente de trabajo mientras estás ejerciendo la limpieza o bien en el desplazamiento. ¿Ahí qué es lo que sucede?
Pues en ningún momento te cubre nada. O sea, ellos no se hacen responsables de lo que te pueda pasar durante y después del servicio. Uh-huh. No se hacen responsables.
¿Y esa formación en riesgos laborales brilla por su ausencia?
Exacto.
Por lo tanto, vemos que hay, bueno, muchas cosas irregulares, ¿no? Cosas que no deberían ser así, bastantes descuidos que son importantes y que nos gusta que nos puedas comentar. Mira, te comento yo también que Carmen Juárez, de Mujeres Migrantes Diversas, en este programa también denunciaba el trato abusivo o discriminatorio, el acoso sexual que había en algunos hogares por parte de los clientes. ¿Existen protocolos? ¿Os facilitan protocolos para tratar de evitarlo y prevenirlo, María? ¿María? Sí, doncs crec que és que a més estem escoltant que Maria segurament ve de treballar o va a treballar i està viatjant ara mateix en transport públic. Són aquestes xarxes que de vegades es pot tallar la comunicació que està passant. Pau Massip, amb tota la seva diligència, està tractant de reconnectar amb Maria, que ens està oferint aquest testimoni. Ens està parlant de la plataforma Clintu, aquesta plataforma de neteja, aquesta aplicació que és fruit de la digitalització de tants serveis d'avui en dia i que el que fa aquesta plataforma, recordem-ho als nostres oients, Joan Andreu, és posar en contacte d'alguna manera o oferir treballadores de l'hogar, de la neteja i d'altres serveis a particulars que necessiten aquesta tasca. Ja crec que tenim de nou a la Maria al telèfon. Maria, nos escuchas, eh?
Sí, ahora sí.
Perfecto. No, te comentaba que Carmen Juárez, de Mujeres Migrantes Diversas, que pasó por este programa, por esta sección también denunciaba el trato abusivo o discriminatorio a veces y el acoso sexual que había en algunos hogares por parte de los clientes. Un tema muy espinoso, muy serio. ¿Existen protocolos para evitarlo en Clintu? ¿Os ofrecen maneras de prevenirlo o caminos de actuación, digamos?
No, te comentaba que no te preparan para lo que te puedas encontrar ni antes, ni durante, ni después del servicio.
Uh-huh. Una cosa que nos resulta un poco difícil de entender es que si Clintu, digamos, fija el precio, el horario y el tipo de servicio que vosotras estáis prestando, ¿cómo es posible que no exista ningún tipo de relación laboral con vosotras?
Es un poco complicado porque
claro.
desde el momento que tú aceptas condiciones que estas cosas aprovechan, sabes, de tu situación. Porque desde el momento que tú aceptas, claro que no firmas ningún contrato. Claro está, no te hacen firmar nada. Pero desde el momento que tú aceptas, pues estás como diciendo, sí, bueno, me estoy preparada para lo que venga, ¿sabes? Y ese es el problema, independientemente de lo que te pueda pasar.
Ya. Y más allá de lo que es la aplicación, ¿tenéis algún tipo de relación con la empresa? Quiero decir, si surge algún problema, alguna duda, ¿tenéis alguien detrás de la aplicación, alguna persona humana, algún teléfono con el que poneros en contacto?
Sí.
Eso sí.
Bueno.
Eso sí, tenemos mal a un gestor que nos lleva, y un llevador, por decirlo así.
Y
si nos surge algún inconveniente, pues ya se lo comunicamos y él nos intenta solucionar. Por ejemplo, cuando se llega a un servicio, el cliente no atiende, se informa vía WhatsApp que el cliente no abre la puerta, no está. Entonces te hacen quedarte ahí media hora, y esa media hora, pues por esa media hora, por desplazamiento, y esa media hora te abonan 10 euros. Y ya está, pero es el que está del otro lado de la plataforma, por decirlo así, el que está en las oficinas, el que se encarga de solventar todas las dudas, las complicaciones que puedas tener. Sí.
¿Y el trabajo que hacéis es valorado por parte de los clientes de Clintu? ¿Os ponen algún tipo de valoración?
Sí. Dentro de la app ellos te valoran.
Bueno, María, ¿estarían estas plataformas como la que para la que tú trabajas incurriendo en un fraude al no darse de alta en la Seguridad Social?
Claro que sí.
Sí. Esto lo sabéis, también las trabajadoras.
Sí, claro que sí.
Lo tenéis claro. Lo que estamos viendo, Joan Andreu y María, es que realmente es un nuevo caso, como ha pasado con otras plataformas digitales, bueno, de aprovechar la situación de vulnerabilidad de las personas sin ningún tipo de escrúpulo para sacar un rédito económico, ¿no? Una práctica, y nosotros aquí en el Llevatis la Pasta, es el sentido y el espíritu final de esta sección, que es dignificar el trabajo, vemos que no es una práctica digna, evidentemente.
Imaginamos con esto de las condiciones de los precios, Clintu, que aquí está intermediando, ¿sabéis qué comisión o qué porcentaje se queda sobre el precio final que paga el cliente?
Pues ahora mismo no lo recuerdo muy bien, porque como fue hace tantos años que me di ya, 5 años o más, que me di de alta, sí recuerdo que me explicaron que se quedaban, no me acuerdo muy bien, si 1,50 por servicio o por hora. No me acuerdo muy bien, pero ellos se quedan un porcentaje, claro está.
Sí. María, ¿cómo es el colectivo de trabajadoras en Clintu? Porque intuimos que sois mayoritariamente mujeres y también muchas migrantes, que es un poco el perfil de personas que acceden a estos trabajos. ¿Es así? ¿Sois mujeres migrantes o hay un poco de todo?
Hay un poco de todo. Hay un poco de todo, porque al momento de descargar la o de rellenar el formulario, de inscripción, de solicitud, hay varias áreas. Están los que son paletas, los que son manitas, limpieza de oficinas, limpieza de hogares.
Sí.
Entonces, claro, hay de todo. Ahí hay de todo.
Y en el colectivo de las que os dedicáis a la limpieza, ¿estáis de alguna manera organizadas? ¿O bien aquí cada una, pues un poco hacéis lo que podéis, os sentís solas? ¿Hay un poco de miedo a hablar, a explicar en qué situación estáis?
Bueno, no, porque cada una es independiente.
Sí.
Cada una va, nos conocemos. No,
claro,
nos conocemos. Yo solo en una ocasión tuve la oportunidad de ir a la misma casa con una chica que conocía, una amiga. O sea, nos encontramos ahí de casualidad. Fuimos al mismo servicio las dos.
Ya ves.
Pero el resto de trabajadoras yo no las conozco, no
claro
sé cómo son y cómo se llaman, cada una va por su lado.
Ya veo. Vuestra lucha, María, sería similar a la de los trabajadores de Glovo, para que se reconozca que existe una relación laboral, ¿no? Como ya han reconocido algunos tribunales, y la denominada Ley Rider. ¿Confías en que este juicio que habrá en enero próximo vaya en esta línea, que os reconozcan estos derechos?
Pues eso espero, claro. Eso espero, porque son tantas personas trabajando ahí,
sí,
y sin ningún tipo de derechos ni beneficios, no se les reconoce nada en lo absoluto. Y claro, a veces te toca salir hasta debajo de la lluvia, claro, y costeándote tu propio transporte, todo, todo. Hay, como a veces le explicaba a Joan o a otras personas que me han entrevistado, que te encuentras personas a veces muy amables que te ofrecen un vaso con agua, pero en otras ocasiones te encuentras personas que no te dicen ni mira, coge agua, nada. O sea, es muy duro trabajar así. Uh-huh. Yo estoy en el punto de dejarlo porque digo, no merece la pena trabajar. Hombre, para que otro se beneficie tampoco.
Si tienes alternativas, María, yo creo que será fácil que sean mejores, por lo que estás comentando, por supuesto.
Sí, claro.
Otra luz de esperanza, aparte de esta posible sentencia favorable de cuando este vaya a juicio, hemos visto que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues han considerado que es discriminatoria lo que es el hecho de que las trabajadoras del hogar no tengan derecho al paro. Y ahí se puede intuir que podría haber otra barrera que se pudiera derribar.
Sí, esperamos que también, porque es trabajo. Y solo una que se dedica a este tipo de trabajo sabe lo que pasa en las casas. Uh-huh. Es muy duro que no te reconozcan ese trabajo que estás realizando, que al final de todo son jornadas muy extensivas de trabajo con personas que tal vez te tratan bien o te tratan mal, porque hay de todo,
sí,
pero que fuera increíble que pudieran reconocer este trabajo.
Claro que sí. María, muchas gracias por tu valentía hoy, por acercarnos a los oyentes de Radio Estel esta realidad de las trabajadoras de limpieza en plataformas tecnológicas de servicios, y mucho ánimo con todo. Adelante, María.
Muchas gracias.
I vinga, si algun dels nostres oients vol conèixer més sobre aquestes realitats, tenim una recomanació a fer, oi, Joan Andreu?
Sí, recomanem un informe que han fet a Comissions Obreres de Catalunya que es titula Precaritzar allò precari, treballadores de cures i neteja a domicili en plataformes digitals, els casos de Clinto, My Poppins i Cuideo, que podeu trobar al web de comissionsobreres.cat.
Doncs anem ràpidament cap a la sabidoria de l'Església. Després d'aquestes reflexions, quin text oferim avui als nostres oients, Joan Andreu?
Doncs en la seva aportació, la 109 Conferència Internacional del Treball de la OIT, el juny del 21, el Papa Francesc diu: «Els sindicats han de vigilar els murs de la ciutat del treball com un sentinella que vigila i protegeix els que estan dins de la ciutat del treball, però que també vigila i protegeix els que estan fora dels murs. Els sindicats no compleixen la seva funció essencial d'innovació social si vigilen només els jubilats. Això ho han de fer, però és la meitat del vostre treball. La seva vocació és també protegir els que encara no tenen drets, els que estan exclosos del treball i que també estan exclosos dels drets i de la democràcia».
Doncs fins aquí el Lleva dins la pasta d'avui, amb aquestes paraules finals del Papa Francesc, un espai impulsat per la Secretaria d'Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Joan Andreu.
Gràcies a vosaltres.
També la setmana que ve, hora d'anar recollint. María José Mendoza, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, va, l'enquesteta.
L'enquesta era: què ha estat el millor de la temporada en clau culer?
Va, quin canvi de tema aquí, radical.
Hi ha un triple empat per darrere, vale, amb el 18%, sí. Pedri i Punt, dos mesos bons i el troleig de Mbappé.
La gent que té opinions variades, moltes gràcies, María José Mendoza.
I la guanyadora.
Ah, vinga, la guanyadora.
Amb el 45%. Classificació Champions.
Ah, mira, doncs, bona fita aquesta. Doncs vinga, nosaltres que ja ens acomiadem, capítol preqüela del que resta de temporada de Camins, amb un equiparro entregat per la causa. Pau Masita a la producció, Ignasi Miranda a cap d'informació religiosa, María José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Salutació pels de les 6 del matí, els de la repetició, si estem a tot arreu. I una altra salutació especial pels que ens seguiu en directe. De seguida, butlletí informatiu, perquè passen coses i les expliquem. I demà, nou Tutti Frutti, Nova Macedònia. Per tant, què farem, María José?
Camins, seguiu-nos.
Seguiu-nos i cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.